¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Giraldi.
Poor Things. Pobres criaturas, como se la conoce en español. Lo último de Yorgos Lántimos, Yorgos.
Yorgos Lántimos, Látimos, Látimos, Ar.
No tiene N, no es Lántimos.
Es Lántimos. Pero yo escucho gente que a veces le dice Látimos, no sé si eso está bien, no sé cómo se pronuncia, no busqué cómo lo pronuncia él o su amiga Emma Stone, no lo sé. Pero bueno, nuestras intenciones son las mejores.
Sí. Griego, un director que hace películas raras y que se puso de moda hace varios años.
Sí.
Yo lo conocí, lo primero que vi de él fue The Lobster, si bien creo que hizo 3 o 4 antes.
Sí.
Y la verdad que no me gustó mucho lo que vi, razón por la cual nunca vi Killing of a Sacred Deer, que es...
¿Nunca la viste
esa? Esa es la película. No, nunca la vi. Me parece que esa es la película.
Claro, yo esa fue la primera que vi y reflashé y dije, mirá qué loco.
Muchos lo descubrieron.
Mirá qué turbio, ¿no? Todo, qué raro todo. Y después vi The Lobster.
Muchos lo descubrieron en esa.
Sí.
Pero yo me la salté porque The Lobster me había parecido, no sé, la pongo en ese cajón de películas que son raras porque
sí,
son raras.
Claro,
no me dijo
tenía
mucho.
Ganas de volver a verla porque tengo la misma sensación que vos. O sea, me encantó The Killing of the Sacred Deer y después vi The Lobster y dije, ah, también es rara, pero como que no...
No te cerró.
No me cerró,
a mí no me
mucho.
Cerró para nada.
Pero bueno, ya hace mucho tiempo no la veo, capaz que...
Me dijeron un montón de veces que Sacred Deer es mejor y que la vea, pero nunca lo hice. Algunos años después saca The Favourite, que fue parte de la temporada de premios en la cual estamos atravesando en este momento. Y la vi, me gustó mucho, le dedicamos una conversación, todo. Y bueno, a Poor Things se la está considerando lo mejor del año y también está nominada a Mejor Película en los Oscars, etc.
Sí.
Yo quiero decir, The Favourite sigue siendo mi favorita de este hombre. Que creo que significa, o sea, quienes vimos 3 pelis de Yorgos o más y nuestra favorita es The Favourite, la favorita, significa que no nos gusta tanto lo que hace, porque es la más normalcita de todas.
Sí, es verdad. Yo creo que también mi favorita es la favorita.
Es divertido,
pero el otro
decirlo así.
Sí, mi favorita es la favorita. Pero el otro día volví a ver Killing of the Sacred Deer, que no la veía hace mucho, y dije, voy a aprovechar que está acá en el streaming. Y es muy buena, ¿eh? Es tipo muy turbia, muy oscura, está muy bien. Pero la favorita me gusta más en conjunto, o sea, me gusta más todo lo visual. Creo que ahí se anima como a más cosas, a pesar de que ya en sus anteriores películas tenía como una apuesta bastante reconocible, planos muy, muy abiertos, cuando usan estos lentes así como que te entra toda la imagen,
sí, grandes,
todo el cielo, todo el techo,
ojos de pez.
Grandes angulares. Claro, bueno, ojos de pez creo que empieza a usar recién en la favorita, pero sí lentes, no sé bien esta terminología, pero bueno, esos lentes.
Sí, los grandes angulares son lentes de poca distancia focal que tienden a capturar más su entorno. ¿Cuál es la diferencia de simplemente alejar la cámara? ¿Por qué los usa Yorgos en sus películas? Los grandes angulares, cuanto más grandes angulares, mayor es la deformidad, más deforma la imagen. Y bueno, eso puede crear una sensación,
claro,
un efecto particular, que bueno, es la clase de cosa que busca Yorgos. Bueno, para no hacer tan más larga esta introducción, ¿qué pensaste de Poor Things?
A mí me gustó mucho Poor Things. Tengo mis reparos igual en un par de cosas, porque hay gente, bueno, que la considera su favorita del año. Estuvo también en muchas listas, de esto ya hablamos en nuestro episodio de los premios, ¿no? De todas estas listas de fin de año, y en muchas aparecía Poor Things. Yo creo que no llega a ser parte de mis favoritas del año, o sea, no, de todos modos la vi después de que armé mi lista, pero de todos modos me parece que no hubiera entrado. Pero sí, me gusta mucho, me la pasé bien en el cine, a pesar de que se me hizo un poco larga en ciertos momentos, y me parece que visualmente es increíble, y Emma Stone es también increíble.
Claro. Así Emma Stone que, está muy bien, Mark sí. Ruffalo.
Mark Ruffalo muy gracioso. Muy
está
gracioso.
Ahí nomás, como sí. compañero de escena. William Dafoe también.
Sí, nunca falla.
Da gusto verlo, lo poco que... porque no está demasiado. A mí me pareció una muy buena peli, pero me pasó un poco de largo. Yo les quería contar que esta peli era una cuyas entradas eran de las más cotizadas en el Festival de Cine de Mar del Plata. Y la vi allá hace unos 3 meses. Y como me pasó de largo, y la verdad, lo que estoy queriendo decir es, me parece una muy buena película que no me dejó mucho, no la volví a ver. Creo, recuerdo lo suficiente como para poder, como para que esta conversación no sea una pérdida de tiempo para ustedes, los que eligieron escucharnos. Pero bueno, me voy a apoyar un poco en Vicky, que la vio hace una semana o dos, no más.
Sí, igual ya, claro, hace como 2 semanas la vi. Pero, claro,
porque en el medio, bueno, ya saben, estamos haciendo un montón de cosas. Y bueno, una de las razones por las que no quise ir al cine a verla, porque es una peli que todavía no se consigue, cosa que es raro en estos casos.
Sí, pero la verdad que eso ayudó a que le vaya bastante bien en salas argentinas, cosa que sí. Me puso bastante contenta. Porque dije, mirá qué rara esta película, pero creo que también por lo rara que es, ayudó al boca en boca ese, viste, de que hay gente que se escandalizó y todo eso, y eso genera curiosidad. Y...
sí, de eso quería hablar, porque para quienes no lo sepan, esto está dirigido a nuestros oyentes que no son argentinos, que sabemos, tenemos muchos. Estamos atravesando algunos meses en los que pensás 3 o 4 veces antes de salir a tomar un helado, ¿no? Esto provocó que el año pasado se habló bastante de que la venta de entradas en nuestro país estaba volviendo a niveles prepandémicos. Lamentablemente, en enero se derrumbó de nuevo.
Sí. Bueno, igual enero nunca es un buen mes para el cine acá en Argentina, porque la gente está de vacaciones, hace calor.
Sí, justo este año no hay tanta gente de vacaciones, pero es cierto. La cuestión es que en este panorama en el que las ciudades vacacionales están vacías y qué sé yo, o sea, no hay mucho dinero para darse gustos, Poor Things sorprendió porque le está yendo muy bien, está vendiendo muchas entradas y tuvo la particularidad de que arrancó tercera o cuarta.
Sí.
Y en su tercera
semana de su estreno.
En la semana sí. de su estreno. Y en su tercera semana subió al segundo puesto. Y yo quería analizar, sí. o sea, quería ir un poco más profundo por el lado que, por lo que tiraste vos recién, diciendo que en gran parte debe ser porque es una película en la que ves cosas que últimamente sí. no se permite ver.
Sí, por eso yo creo que es... hace mucho no escuchaba tanto una película esto de la gente se levanta de la sala, ¿no? Y claro. se va. Cosa que a mí me pasó. Por ahí siempre me queda la duda, no sé si están yendo al baño, pero presté atención y creo que vi una pareja que se fue, o sea que no volvió. Pero bueno.
Y no van a ir al baño al mismo tiempo, así que.
Claro, también eso, ¿viste? Sí, bueno, sí, capaz que es justo. Capaz. No sé. Pero no. Y también escuché mucho de esto de otra gente que, bueno, que en sus salas habían levantado gente y demás. Igual yo creo, no sé cuánto influye, supongo que bastante menos, pero el tema de las nominaciones y todo eso, yo creo que algo termina influyendo el tema de que está tan nominada al Oscar y todo lo demás. Entonces por ahí llega a oídos de gente que dice, ah, mira, esta es la que tiene tantas nominaciones, la que se habló tanto. Entonces ponele que te va a ver la película.
Sí, sí. Por distintas razones probablemente sucedió esto y la cuestión de que es una película que puede escandalizar y yo ahora quiero debatir, poner en duda eso, puede ayudar a la película como perjudicarla. Porque si te dicen uh-huh. que Emma Stone, la actriz que empezó trabajando en comedias románticas o cosas adolescentes como Easy A y qué sé yo, acá la ves completamente en pelotas un montón de tiempo. Bueno, por ahí te da un poco de curiosidad y no está mal. O sea, yo en este podcast algo que quería decir era eso, que...
Sí, igual, a ver, yo... Ah, perdón, terminé la idea y después digo lo que iba a decir.
Yo quería decir que hay ciertas cosas que me parece siempre fueron tabú, pero da la sensación que en los últimos años se hicieron más tabú todavía.
Sí.
Una vez cada dos semanas se vuelve a debatir lo innecesario de las escenas de sexo en las películas y cómo incomodan a un público joven. Y la verdad que si te gusta ver actores bellos, desnudos, pero no necesariamente posando para la cámara como los superhéroes, viste que en todas las de Marvel en algún momento los ves en cuero y nada más. Si aparte te gusta que dos actores estén semidesnudos y se den besos y se toquen y hagan la mímica de coger, y eso te parece un plus en una película, está todo bien.
Obviamente, a mí... Primera, que voy a estar en la fila de todas las películas que sean hot y todo, porque me gusta también. Pero me parece que eso no es lo que es esta película.
Yo quería decir eso.
O sea, yo no. Y hoy, cuando dijiste si querés ver a Emma Stone, yo no sé qué tanto eso inspira a Emma Stone, porque está bien que es una actriz conocida y todo. Creo que el otro día mi mamá me dio mi parámetro. Yo le voy preguntando a ella, y actúa tal, ¿sabes quién es? Ah, sí, y a veces cuando sabe quién es. Digo, entonces esta persona es conocida. Porque si mi mamá sabe quién es Emma Stone, es porque mucha gente puede saber quién es Emma Stone. Pero sí, justo cuando me fui a ver esta película, me pregunté, ¿y quién actúa? Emma Stone, ¿sabes quién es? Sí, sí, esa, la chica de ojos grandes. Sí, esa. Ah, bien, listo. Pero bueno, como que tampoco tiene muy ese perfil. No sé si mucha gente quiere ir a ver a Emma Stone en pelotas. O sea, como que no sé
no
si me da eso.
No es Margot Robbie, no es Sidney Sweeney.
Claro, o Scarlett Johansson en su época, por ahí tenían más, como se vendían más sex symbol, digamos. Claro. Emma Stone es como otra onda. Sí creo que es bastante llamativo que, a pesar de que no se vende como sex symbol, sí es una actriz muy conocida y de las más exitosas y conocidas de su generación, podemos decir que es una estrella, que haga este papel una persona como ella, ¿no? Y me parece bastante espectacular, tanto por... la exigencia que tiene el personaje en sí, porque me parece que es un personaje muy difícil y muy único, y el hecho de que tenga que estar desnuda y cogiendo con un montón de gente en gran parte de la película, me parece algo, no sé, inédito. O sea, de que hoy en día una persona de la talla de Emma Stone, de una actriz de la talla de Emma Stone, esté haciendo este papel y que... puede ir la gente a verla en pelota a coger con un montón de gente encima horrenda, porque ni siquiera que solo coge con un lindo como quité recién, sino que pasa por todo, ¿viste? Sí. Entonces es muy raro eso hoy en día. Y por eso creo también de que este papel, no sé si podría haberlo hecho otra persona.
Sí. Está muy bien Emma Stone en todos los sentidos que dijiste, y además funciona el... perfil público, podríamos decir, funciona para dónde te está queriendo llevar la película, que sí, no es una película de la cual vas a salir con fantasías, ¿no? Que después vas a recordar escenas a la noche antes de quedarte dormido, por decirlo de alguna manera. Porque termina yendo por otro lado. Esta sección se hizo un poco larga. Estábamos intentando ir, esa que quizás esa curiosidad, más o menos, es lo que hizo que esta película intrigue, como para vender la cantidad de entradas que viene vendiendo. Pero bueno, sí, uno de los problemas que tuve con esta película, no sé si es un problema, es simplemente parte de la razón por la cual no me llegó demasiado. Tiene que ver con algo que dijiste vos, es bastante larga de más, algo que venimos diciendo de montón de películas en el último año. Un momento en el que dije, a la mierda, no puedo creer que la cosa vaya a ir por este lado. Cuando nos es revelada la premisa a los 15 minutos de película, pensé, esto va a estar buenísimo. Y la verdad que no hacen mucho con eso, y eso es una de las cosas que me dejaron un poco decepcionado.
Claro, o sea, vos tenías más ganas de que vaya por ese lado...
A mí me pareció extremadamente más... retorcido, y entendí... Sí.
El tema del cerebro en el cuerpo de la madre y todo eso.
Entendí enseguida para dónde iban a ir, que terminan yendo para ese lado, pero bueno, lo llevan para una cosa medio... Yo creo que Yorgos, obviamente... Esto no fue la intención de nadie, pero es una película que se puede comparar bastante con la de Barbie.
Con la de Barbie. Me parece muy loco que justo se hayan estrenado estas dos películas en el mismo año.
Es una coincidencia.
Bueno, acá en Argentina no, pero...
Que no le hace ningún favor a ninguna de las dos, me parece. Porque no. Es como lo que quiere hacer Barbie...
Bueno, sí. Para mí a Poor Things sí le hace un favor.
Es que lo que quiere hacer Barbie en Poor Things se hace mucho mejor, pero al mismo tiempo... Teniendo una al lado de la otra, me parece que ninguna de las dos...
Es que para mí, yo creo que Poor Things va un poco más allá de eso.
Sí,
igual.
Va, o sea, más allá. Pero
tiene un ingrediente de eso que se puede comparar con Barbie, pero también tiene un espectro un poco más amplio en cuanto a...
lo que quiere decir, cosa que no es algo que se puede decir de Barbie. A lo que quería llegar es a que, aún así, para el final, me terminó pareciendo medio bobo a lo que... termina llegando.
Claro.
Pero en un principio me pareció extremadamente retorcido y que podía llegar a decirnos, viste, cosas muy incómodas de la condición humana y del hombre,
hombre-varón.
Hombre-varón, que podían estar muy bien.
Sí, sí, sí.
Porque sí, la premisa es que este Víctor Frankenstein, este... hombre que se llama Godwin. Claro,
sí.
Dios gana y se hace llamar God, Dios.
Sí.
Encuentra una mujer, ahora haceme recordar, creo que la mujer está muerta pero el bebé todavía no y la única forma de salvarlo es...
Creo que dice que está casi muerta, no se entiende bien qué tan muerta estaba porque bueno, se tira de el puente, ¿no? La Torre de Londres, se tira del puente de la torre.
Pero da igual, la cuestión es que la única forma de salvar, o sea, decide trasplantar el cerebro de la bebé al cuerpo de la madre y eso nos deja con un bebé en el cuerpo de una mujer joven. Esto es importante, de una mujer joven, atractiva, con ojos hermosos, un cuerpo que para la Londres victoriana es muy, muy atractivo, ¿viste? Blanco, no voluptuoso, delgado. Al mismo tiempo tenemos a este hombre que le interesa lo que ve, pero desde un lado más inocente, como que quiere cuidarla. No me acuerdo ni cómo se llamaba. ¿Cómo era que se llamaba? Porque este es un medio no personaje.
¿Ella? ¿Bella Baxter?
No, él...
Max.
Max, sí. Hay como dos pretendientes, tres para el final, ¿no? Pero tiene dos pretendientes. Uno que quiere cuidar, quiere casarse con esta mujer, bueno, que también se llama Bella, ¿no? Bella.
Sí.
Para cuidarla, porque la ve inocente y pura y quiere cuidarla.
Sí. O sea, se siente atraído por una cuestión de...
De su inocencia.
De su sobreprotección y su inocencia, de que la ve vulnerable y todo.
Aún cuando le dijeron... Tiene el cerebro de... Me parece que en un momento...
Sí, igual, a ver, esto del bebé para mí se termina muy rápido, porque claramente se establece cuando ya viene este estudiante y Godwin le dice, bueno, cuidala y anotá su progreso, qué sé yo, porque progresa muy rápido. No es que crece como un bebé normal. O sea, pues justamente esa es la cuestión de que Bella va más rápido de lo que la sociedad la puede alcanzar. Entonces termina siendo... En pocos meses, una mujer adulta.
A mí me parece que... O sea, yo entendí ni una cosa ni la otra. Sí, me parece que se cubren diciendo que se desarrolla más rápido al estar en un cuerpo adulto.
Claro, que igual es la premisa que viene del libro, ¿no? O sea, no sé bien cuánto de esto cambió la película. Sé que cambió otras cosas.
Pero bueno, viene del libro.
Viene del libro y se llama
igual.
Pero
bueno, lo que quiero decir es si se cubren diciendo que... crece más rápido, o sea, su cerebro se desarrolla más rápido, pero bueno, un poco el chiste es que cuando, bueno, uno de los momentos choqueantes, cuando todavía la película me parecía que podía ser arriesgada, es cuando se mete un pepino, digamos, empieza a masturbar con
primero
un pepino.
Primero descubre como en su cama a tocarse y después como que empieza a meterse en cualquier cosa que ve.
Bueno, en ese momento no es que es una mujer adulta, es que está creciendo más rápido y debe haber llegado a los 11, 12, 13 años, a la edad.
Sí, igual viste que, bueno, eso, sexual. Seguí después, yo digo algo sobre eso.
No, si querés, ¿no estás de acuerdo con eso? ¿O no es que de repente que es una mujer adulta?
No, pero yo creo que para mí es adolescente cuando sale de la casa y ese momento de cuando descubre tocarse y eso, no sé si emparentarlo con la adolescencia o con la etapa esta que tienen los niños, viste, que empiezan a descubrir su cuerpo y se empiezan a tocar tipo a los 6 años. Que,
puede ser, sí.
Viste que hay como una etapa que se llama etapa oral, donde uno se mete cosas en la boca y después viene la otra etapa que empezás a descubrirte y hay que decirle a los niños, bueno, no, tapate y todo esto porque... Es como parte del crecimiento de la niñez, pero por ahí en vela se mezclaron las dos cosas, ¿entendés? Entonces creo que se da un poco eso.
Puede ser, pero yo creo que va más para el lado de que está descubriendo el placer, se está masturbando, está teniendo su despertar sexual.
Sí.
Es un poco indistinto. La cuestión es que esto es lo que les parece atractivo a estos hombres. Bueno, en realidad el segundo en discordia, que es Mark Ruffalo,
sí,
como
Duncan.
Decía, en un papel jugado y en el que está muy bien.
Está muy bien. Nunca se me hubiera ocurrido castear a Mark Ruffalo en un papel de un hombre así.
Claro, una especie de Don Juan.
Claro, como un forro, un Don Juan, que uno Mark Ruffalo lo ve como siempre todo muy, muy bonachón.
Sí, lo que es curioso es que a él nunca le dicen, corregime si no recuerdo bien, pero a él nunca le dicen, bueno, sí, recorran el mundo, pero ten en cuenta que calculamos más o menos en este momento es una chica de 12, 13 años.
No.
No se lo dicen.
Él se la encuentra y le llama la atención de que ella es toda rara, pero no sé si sabe qué es lo que le pasa.
No, porque no es que se escapan, piden permiso. Eso es lo que es medio extraño, porque se podrían haber escapado.
Es muy gracioso, porque ella le va y le cuenta, esta noche me voy a escapar, le dice a su papá. Y me voy a ir con Duncan y como tiene esta cosa de que no tener filtro, va y se lo cuenta en vez de hacerlo a escondidas. Es muy gracioso.
Es bastante extraño. El blanco y negro de toda esta primera parte es exquisito. Mucho contraste, mucho uso de lentes granangulares. Pero bueno, cuando Bella sale a recorrer el mundo, hay una explosión de color en la pantalla. Los decorados son... bellísimos de ver.
Increíble.
El vestuario
en
general, pero el de Bella en particular llama muchísimo la atención. Yo me lo imaginaba mientras la veía. Ay, no sé cómo decirlo, con esos vestidos, esas ropas que vemos en desfiles de alta costura.
Sí.
Esas cosas de Milán y qué sé yo, que vos lo ves y hay veces que te dan ganas de reírte porque son cosas que nadie usaría nunca jamás en la calle, ni siquiera me imagino en una fiesta de la alta sociedad, y sin embargo lo hacen funcionar.
Claro.
Con esos chalequitos que le llegan
sí,
hasta...
Sí, 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 hay como una mezcla, bueno, tanto en el vestuario como en general en el arte, ¿no? De como una anacronía y de atemporalidad y de cosas surrealistas de que... Es el mundo real, pero no tanto, o sea, como que hay cosas...
Sí, es una fábula, eso no lo dijimos todavía, pero es
como
una fábula,
claro, y el vestuario, que en teoría estamos en la época victoriana, tiene como cosas de la época victoriana, estos volados, las mangas, ¿no? Pero mezclado con, no sé, unas botas blancas que tiene Bella, un shortcito, anteojos de otra época.
Sí, sí.
Mezclar estilos, mezclar épocas en un mismo outfit. Muy, muy bello, mucha idea y se nota que está como demasiado pensado y una de las razones por las que quiero volver a ver esta película es justamente para prestarle más atención a los sets y a los detalles del vestuario porque me fascina un poco, bueno, toda la casa de Godwin, desde los animales esos mitad,
no hablamos de eso.
Mitad perro, mitad gallina, hasta todos los decorados, es muy hermoso.
Sí, y también se comunican esas ideas a través de la tecnología anacrónica, ¿no? Hay un momento muy divertido en el cual parece que están saliendo con un carruaje a caballo y en realidad es la cabeza de un caballo, pero es un auto, como una especie de automóvil a vapor. Es una estética medio steampunk también.
Sí, sí, sí.
Sí, es muy bella de ver. De nuevo, para el final es como, bueno, ya está.
Sí.
Se agotó.
Pero sí, yo creo que por la primera mitad a mí me transmitió completamente la fascinación por el mundo, que un poco es la que está teniendo el personaje, claro, de Bella al descubrir cada cosa.
Nos ponen en, creo que eso, logran ponernos en sus botas blancas.
Absolutamente. O sea, como yo estaba con la boca abierta, igual que ella, y me fascinaba verla a ella descubrir todo. Pero después creo que es cuando se termina un poco esa, sí, magia.
Para cuando ella se le empieza a escapar a él,
sí,
es cuando creo que ahí la película se encuentra en una encrucijada en donde podrían haber ido por un camino un poquito más jugado y terminan yendo para el lado de empoderamiento femenino medio básico. No llega, sí, al punto de estas películas tipo Last Night in Soho, que parecen dirigidas por un hombre diciendo perdón por ser hombre.
Claro, soy un aliado, les juro.
Claro. Pero bueno, rosa eso. Sé que muchos, sí, no van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero les juro que soy un aliado. Yo también, pero...
Sí, yo creo que más sobre el final eso. A mí me llama mucho la atención y me gusta la decisión de usar como la sexualidad de Bella para simbolizar su emancipación y su autonomía, ¿no? Esto de que el mundo se pone en colores cuando ella descubre el sexo con Duncan, que hasta ese momento solamente se frotaba y se tocaba y después empieza a hacer furious jumping, como le dice ella. Y todo este despoje que tiene Bella de los mandatos y todo eso me parece que está muy bien usado como para ridiculizar un poco todos los tabús y reglas que uno tiene como sociedad. Y creo que ahí sí se pone un poco en la lupa el hombre, ¿no? El varón.
Claro, claro. Eso...
En cómo la miran a ella y cómo ella como no entiende nada y no sabe que existe el patriarcado, al igual que Barbie. Es como que está en una y le chupa un huevo. O sea, y si quiere irse a coger con otro, no lo ve mal. O sea, no entiende la monogamia, no entiende
la... ¿Qué diferencia hay?
La nada, sí.
Para ella, coger con alguien que conoció en esa ciudad, que estar cogiendo con Duncan, si a él también,
claro,
lo conoció.
Así, sí,
de un momento a otro. Por eso, claro, para mí... Más o menos por acá es cuando la película podría haber tomado por un camino un poco más interesante, más oscuro, porque sí, se empieza a ver la posesividad.
Sí.
A Duncan le parece atractiva a Bella en la medida en que la pueda controlar. Hay como una mezcla de figura paternal y amante, ¿no?
Sí, que sí me parece que incomoda un poco porque pone al hombre en este lugar... de que le gusta eso, ¿viste?
Claro.
Que le gusta como la mujer medio vulnerable, tonta, aniñada, todas estas características medio border, ¿viste? Pero que por ahí son el fetiche, sí, de un hombre y justamente puesto un poco en Max, pero puesto más como del lado un poco más luminoso de todo eso. Y Duncan como, bueno, ya todo lo tóxico,
sí,
¿no?
Lo de Max, no sé si es tan luminoso la película, creo no, que quiere
pero
convencernos de
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, a lo
pero
que quería,
claro,
llegar es a que sí.
Está toda esta cosa de
Duncan
de ese...
no sabe, pero sí, lo que le atrae de Bella es que es una mujer hermosa, pero que tiene el cerebro de una...
Sí, y es pura y inocente.
Sí, sí. Tiene el cerebro en ese punto, podemos decir que tiene el cerebro de una chica de 14 años. Pero bueno, no,
claro,
tiene todos estos preconceptos
claro,
sociales. Se le empieza a escapar y ahí es cuando deciden subirse a ese crucero.
Claro.
Que es cuando me parece...
La encierra en un baúl y la lleva a un crucero.
Sí. Ahí me parece que la cosa empieza a ir para el lado que... No me interesa,
sí, bueno,
tanto.
A mí todo lo del crucero, leí muchos que se le cae la película en el crucero. A mí el crucero me gustó, sobre todo por la aparición de estos dos personajes y por la escena del baile, que me parece espectacular.
La escena del baile está buenísima.
Sí, sí.
Pero ahí es cuando, viste, le empiezan a pasar libros. Bueno, hay un gag muy
divertido. Bueno, pero me gusta esto como parte de la formación de ella como persona, ¿no? De cuando empezaba a estudiar y a leer y como empieza a conocer más de la vida. Le muestran, le dicen, mirá, no es toda la gente rica como vos. Acá hay gente pobre, hay como que chocarse un poco con la realidad más allá,
bueno, eso
de los hombres.
Sucede después igual, pero de nuevo, llevarlo todo a la cuestión de entender el patriarcado como si fuese...
No.
Bueno, es el único problema que va a afrontar... Porque ahora quiero llegar al tema de los pobres, que me parece bastante... Creo que es una de las notas falsas más falsas de la peli. Pero bueno, la cuestión es que cuando empieza a leer, me parece muy buena idea que empiece a encontrar el mismo placer que encuentra cogiendo, leyendo. Sí. Eso me encanta.
Sí, también creo que ya está como en esta edad que se le fue un poco la locura hormonal y ahora como que, bueno, está un poco más calmada, digamos.
Sí.
Aunque nunca se calma mucho, pero no sé podemos
si,
entender
no
que
no sé
sí.
si tiene que ver tanto con eso, sino simplemente que hay otras maneras de encontrar placer.
Sí.
Pero bueno, después el barco atraca en no sé dónde, este hombre...
En Alejandría.
Sí, en Alejandría. Este hombre pesimista le quiere mostrar...
El cínico, le dice.
El cínico. Le quiere mostrar las realidades de la vida y es una cosa bastante ridícula que le dice, ahí están los pobres, bueno, los quiero ayudar, ¿no? Si bajás te van a despedazar. ¡Pará!
Claro, es raro ese momento, o sea... Entiendo qué es lo que quiere mostrar, pero sí está raro puesto.
Digamos. A mí me parece bastante estúpido. Después ella intenta bajar, pero las escaleras están rotas. Nunca vas a poder ayudar. No es posible en esta fábula, este cuentito que te queremos contar. Esto no es importante. Entonces, ¿para qué lo metés? ¿Viste? Es como si, no sé, en una peli de Disney sobre príncipes y princesas en algún momento te dijeran, ¿ves aquellos que no tienen para comer? Bueno, no importa. No puedo, claro. Entonces no me los muestres. Me pareció rarísimo.
No, pero me parece que es como un punto medio clave en la maduración de Bella, de entender tipo el dinero y todo eso, y de que no todos viven como ella vive, que después un poco se va a seguir desarrollando en París, que es la siguiente parada.
Sí. Está el chiste, o sea, de que les da todo el dinero... que había ganado sí. él a estos...
Me parece muy adorable, claro, que le saque todo y le dé al chico ese. Le dice, yo le voy a dar, no te preocupes. Bueno, muchas gracias.
Sí, pero bueno, también deja mal parados a los laburantes en ese caso, qué sé yo. Pero sí, en realidad
bueno, pero,
línea recta, sí. O sea, esto se conecta con que después se hace comunista, ¿no? O simpatizante del comunismo, en realidad, porque termina viviendo en una mansión, tomando, viste...
Empieza a aprender de cosas, sí, qué sé yo.
Qué sé yo. Pero bueno, sí, después París. El momento en el que más gente se debe levantar e irse debe ser cuando empezamos a ver a Emma Stone trabajar en un prostíbulo. Por
en un burdel, sí.
En un burdel. Y ahí es cuando vemos, la vemos a Emma Stone semi-desnuda. En realidad no es muy explícito, pero no. Bueno, haciendo la mímica con actores, entre comillas, desagradables, que también es algo medio desagradable de decir, ¿no? Pero sí,
bueno,
hay muchas
pero
escenas
hay algunos que están puestos
donde...
como que tienen olor, como que son un asco,
claro.
O sea, como que...
Pero bueno, una cosa es decir que tienen olor y otra cosa es contratar a alguien con panza, ¿viste? Para que nos dé asco, qué sé yo. Esa es la clase de cosas que de a poquito me iban perdiendo.
Bueno, pero que también me ofendé por cualquier cosa, boludo, es gracioso.
No me ofendí, decía.
Aparte porque bueno. Son viejos, porque bueno, porque es algo que no, nadie quiere coger con un viejo si tienes 30 años. Es como, no sé, es algo que tenga un fetiche medio raro, pero es gracioso.
Sí, hay algunos momentos en donde todavía se ve... Eso que para mí podía ser un poquito jugado, o sea, usar toda esta especie de estructura de fábula, de especie de cuento. A mí la estética, ¿sabes qué me hizo acordar? Mm. Por momentos estás a acordar a una cosa Tim Burtonesca, ¿no?
Sí.
Cuando los sets se sienten más sólidos,
sí,
construidos.
Sí, más maquetas, sí.
Más maqueta. Pero hay momentos como cuando están en el crucero, que se siente todo un poquito más falso y me hizo recordar a esa estética a lo Tim Burton de principios del 2000, que se notaba falsa, que los efectos digitales no estaban listos para cosas así. Me hizo acordar un poco a Lemon y Snicket, ¿viste?
Es verdad, sí, me había olvidado esa película. Sí, sí, sí.
Como que no me termina de cerrar. Hay momentos en donde la estética no me terminaba de cerrar justo por eso, porque... Habían cosas que se
sí, a mí por ahí algunas cuestiones como que se nota que hay un CGI ahí medio raro, sí no me gustaron, pero en general sí me gustó que se vea todo artificial, digamos. Pero hay como un par de cosas así de fondos y eso.
Ah, yo quería decir...
Que es raro.
¿Sabes qué quería decir? Uh-huh. Lo que más me gustó de la película es muy específico.
Sí.
Y es las transiciones entre capítulos.
Ay, amo.
Cuando la vemos a Bella en esos paisajes oníricos.
Sí, sí, sí.
Eso me parece...
Parecen cuadros esos, como para tenerlos.
Cuadros en movimiento.
Sucesión así de sí. Hermoso.
La semana pasada hablábamos de que The Killer arranca tan bien que una pequeña parte de nosotros casi que deseó que la peli termine que sea solamente el capítulo 1, porque es tan cerrado. Y además la película no vuelve a esas alturas nunca más, que podría haber sido un entre cortometraje y mediometraje, que solo ese primer capítulo. Bueno, en esa misma línea estaba pensando, me encantaría ver un video de música que son puros planos de Emma Stone recorriendo estos paisajes oníricos, tipo 3-4 minutos de eso. Pago la entrada completa para ver 4 minutos de eso, no me importa, porque me pareció bellísimo. Es hermoso. Me parece lo más logrado desde lo visual. Era una película que igualmente es muy bella visualmente.
Es muy bella. Y bueno, volviendo a lo del burdel, que como decías, seguramente es lo que más escandalizó a mucha gente. Creo que, para también volver a mencionar esto de las escenas de sexo, en ningún momento las escenas de sexo están tomadas como para lo erótico, ni creo que se sexualiza además a Emma Stone, que es algo que vi que se criticó mucho. Yo creo que no se entiende bien la palabra sexualizar. Creo que hay gente que no la... No sé. O sea, que ella esté desnuda no significa que igual sexualizar. O sea, me parece que lo contrario, se puede sexualizar mucho más actrices mientras están vestidas y haciendo otras cosas además de que no sean coger. Creo que acá está el sexo llevado también a ese punto medio absurdo y ridículo de cómo lo ve Bella, de que le dice furious jumping y querés frotar tus genitales, o sea, como una cosa del cuerpo física, viste, que ni siquiera están...
Depende de los gustos de cada uno, puede haber algún momento que de repente te hizo sentir algo.
Sí, pero me parece que ni en pedo se ha buscado eso, o sea, es como está llevado a la comedia.
Sí, son personas haciendo como que cogen algo, ay, pero estoy de acuerdo con lo que vos decís. De repente había algún momento en donde decías, como, no sé, Emma Stone con las manos en la pared.
Claro.
De repente hay alguna cosita que depende de los gustos de cada uno, te puede hacer, pero en general es como vos decís, no es una película para calentar ni en pedo porque va por otro lado completamente. Y sí, esto que me quedé con ganas de decir, que me quedó por la mitad, quería resaltar que aprovechan todo este marco de fábula, de especie de cuento erótico, pero que en realidad, como decíamos, está más tomado para el humor que otra cosa. De repente te tiran estas cierta clase de cosas que no se suelen escuchar en una película. Hay un momento, mientras está trabajando en el burdel, en el que Bella dice, me dolió un poco, pero al mismo tiempo me gustó.
Claro.
Sí, eso puede pasar también.
Sí, sí, sí. Bueno, ahí como que ya va teniendo un montón de otras experiencias, porque hasta ese momento solo había estado con Duncan. Y bueno, descubro como muchas formas de muchos cuerpos y muchas formas que tienen los hombres de coger lo que les gusta, algunas cosas que encuentra raras, otras que les gusta un poco más. Pero es también muy, muy loco cuando descubre, o sea, porque hasta ese momento ella había cogido con Duncan cuando ella quería coger, y bueno, una cosa consensuada y mutua, ¿no? Y después es también muy loco cuando le dice a la tipa, ¿no es mejor que nosotros te elijamos así vos te sentís deseado, como plantear esto? Y ahí cuando la madama le dice, no, es que en realidad a veces a los hombres les gusta cuando saber que a vos no te gusta o saber que vos no querés. Sí. Y a ella queda como medio... ¿Qué? ¿Por qué? Como que no entiende mucho esto.
Oscuro.
Muy oscuro. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, se dicen esas cosas.
Sí, pero eso en particular es algo que siento que me dijo Last Night in Soho y no sé.
Pero me parece que es en la misma línea de esto del fetiche de los hombres con las mujeres.
Sí, 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 sí.
Como esa cosa medio posesiva y de que acá el control lo tengo yo y si se hace lo que yo digo,
sí,
digamos.
Sí. Lo que quiero decir es que es algo, eso sí, se está diciendo constantemente. En cambio, estas cosas más puntuales sobre el sexo, que tal vez es la clase de cosa, como decía, que se volvió tan tabú que no se puede, viste, ni hablar del tema.
Sí, o la escena cuando está con el padre, que le está mostrando a los hijos cómo coger.
Ese es el otro, claro, sí. Ese es el otro ejemplo al que quería llegar. Que como Bella está tan...
está canchera.
Claro, está canchera, el chabón
ya sabe todos los trucos.
Se da a entender de que no se le para. Claro, esto es parte de una secuencia de montaje en la que ella está aprendiendo todos los trucos, como dijiste. Y bueno, es súper retorcida la situación de que no es que está llevando a los nenes. Además, es entretenida. De nuevo, esto es algo que nunca se ve en películas últimamente, pero bueno, es la situación del padre llevando a los nenes a debutar. No, es mucho más retorcido.
Sí.
Es el padre que lo sienta a los nenes
claro,
para que
yo
vean
primero
cómo
pensé
se hace.
Que iba por ese lado y dije, ay, qué turbio, porque los pibes son re chiquitos, tipo, tienen 12. No
pero sé. Sí, te lleva por ahí.
Claro, me parece.
Escrita por ese lado.
Sí.
Pero bueno, cuando el hombre no puede, evidentemente no está logrando una erección, Bella le cuenta a los chicos, bueno, hay veces cuando pasa esto que los ahorquen ayuda o que les metan un dedo en el culo, cosas así que...
Muy gracioso, anotan sí. Los otros encima.
Y encima anotan. Esa clase de cosas a veces son jugadas y...
Sí, sí.
Se alejan de lo que está permitido, más allá de ver tetas y...
No. Pero bueno, más allá de que tiene todas estas cuestiones bastante lindas, la parte de París, sí creo que podría haber sido más corta. O sea, sí. A mí acá
para
me
acá
pierdo un
pone,
poco el ritmo.
Acá se pone largo.
Siento que está mucho tiempo ahí y que algunas de estas cosas, como dijimos, valen la pena, pero se podría haber acortado capaz el montaje o capaz acortado un poco antes, cosa que esto ya no te agarre tan cansado. Y bueno, acá está todo esto de que ya Bella parece que es prácticamente una mujer adulta cuando está esto de que va a los encuentros socialistas y bueno, decide volver, ¿no?, a Londres a ver a su padre cuando se entera que está enfermo. Y acá es donde me parece también donde
la película pide a gritos terminar 10 minutos después.
Pide a gritos terminar y siento que se empiezan a tocar temas que están buenos, pero me hubiera gustado que sea antes, porque ahora estoy cansada. Como todo esto más de las charlas que tiene con Godwin, de plantearle sobre su pasado, de entender esto de que había sido madre. Bueno, cuando la amiga le dice esta cicatriz, es un parto. Y bueno, de ahí le surgen todas estas cuestiones, que creo que está bueno, o sea, me gusta, porque yo dije, en algún momento tiene que pasar de que ella se entere de lo que es y empiece a preguntarse cosas. Y me gusta cuando le dice a Godwin, te odio por lo que hiciste o por haberme mentido, pero disfruto tanto vivir que te voy a perdonar, una cosa así.
Sí, está muy bien.
Y también me encanta de este momento, ya como... Emma Stone está completamente transformada, ya su semblante es diferente, cómo habla, ya, bueno, obviamente se refiere a ella en primera persona, no como antes que decía, Bella tal cosa, Bella quiere esto.
Bueno, vos leíste algo muy interesante
sí.
Sobre eso que... ¿Se los quieres contar a nuestros oyentes? Porque que me lo cuentes a mí, ¿no?
Sí, sí.
Me importa.
Bueno, Emma Stone y Yorgos Lanthimos, que... Obviamente a esta altura ya se entiende que tienen como una relación de ultra confianza y de que hacen todo muy, muy colaborativo. Y bueno, además Stone es productora de esta película.
Sí, también. Esa es la clase de cosas, chicos. Yorgos no la estuvo psicopateando para que estén pelotas.
No,
es un
no,
trabajo
no.
Colaborativo.
Y, tangente, justo el otro día me apareció una pequeña charla de Mastón con Olivia Colman, donde Olivia Colman le preguntaba sobre esto, de qué pensabas, de que la gente está diciendo de que vos estás sexualizada y que es una película dirigida por un varón y todo eso. Y ella dice, sí, me parece muy raro porque está bien que esté dirigida por un varón, pero es Yorgos y yo soy productora de esta película y yo estuve desde el comienzo involucrada y los dos queríamos contar esta historia. O sea, no entiendo por qué me borran a mí del tema si yo, hello, estoy acá y esta es mi película
termina
también.
Termina siendo más misógino que, sí. La verdad,
rarísimo. Pero bueno, volviendo a lo de la actuación, sí, con Yorgos...
Perdón, otra reflexión sobre eso.
Sí.
Hay tanto hombres como mujeres, me parece que particularmente mujeres, que no se pueden imaginar que una actriz como Emma Stone, ella haya querido mostrarse desnuda en una película. Es como, no, tienen que haberla obligado.
Claro.
Tiene que haber estado incómoda todo el
claro.
tiempo.
Como que la subestiman bastante. O sea, encima Emma Stone, como ya dijimos, es la estrella más importante probablemente de su generación.
Sí,
no
una
es
de las más.
Y cualquiera.
Quizás
sí.
Lo que están haciendo es infantilizándola,
sí.
Poniéndola en el lugar de pobre víctima que necesita que alguien la cuide. Que es el punto de la película.
Pero bueno, volviendo a lo de la actuación, como decía, con Yorgos decidieron cómo dividir las etapas de Bella en 5 o 6, no me acuerdo, y en cada una iban delimitando, bueno, cómo iba a moverse, cómo iba a hablar y demás. Pero la película no se filmó cronológicamente, o sea, como que Emma Stone tenía que tener muy claro
¿en qué momento de su desarrollo?
Claro, ¿qué actuación correspondía con qué estadio? Y tenía que pasar de la escena de cuando era bebé, estadio 1, a escena completamente adulta, al minuto siguiente, estadio 5. O sea, era como que tenía que hacer un clic así y hacer una Bella completamente diferente. lo cual hace bastante más admirable su trabajo, porque creo que hay muchas sutilezas en los gestos, en el cuerpo, en cómo habla, sí, y todo
es
eso.
Es un año de muy buenas interpretaciones.
Increíble.
Lo de Emma Stone llama la atención por lo extraño. Pero bueno, lleguemos al final. El momento que se hace insoportable la película es cuando se están casando y decís, bueno, sí, supongo sí, que terminará sí. así. Y aparece el esposo.
Un montón, me pareció un montón eso.
Sí, ese momento es muy aburrido, es muy... Ahí sí parece que están escribiendo con crayones.
Sí.
Yo pensé que
porque
podía
aparte
salvar...
es como que todo largo. Yo dije, bueno, de última se resuelve acá. No, no, no.
Claro, se podría haber resuelto con que terminaban a los tiros, viste, un duelo ahí en la iglesia, pero no.
Claro.
Faltan 20 minutos más. Y lo que quería decir es que me pareció, si bien... estoy de acuerdo, para ese momento la película debería haber terminado. Me pareció que podía llegar a valer la pena si había una... volvíamos a esto que era lo que más interesante me parecía, que es que este hombre es el esposo y el papá de Bella.
Claro.
Tal como es. Entonces podríamos haber visto situaciones retorcidas en donde a tu papá no le podés hablar así... y bueno, hoy a la noche quiero que vengas a la habitación porque vamos a tener más hijos. Mm. Una cosa retorcida de que la estaría tratando de hija y esposa al mismo tiempo, sin el más mínimo problema. Lo cual sería interesante porque significaría llevar al extremo la premisa. Pero en realidad es como que...
No, de hecho queda como... pareciera como que el tipo ese no puede ir más allá y ni siquiera entiende de que ella ya no es su esposa, ¿sabes? De que entiende el experimento, no sé. Parece que no le queda claro y le sigue tratando
como si
nada.
Me parece
nada.
Que más que él es dice, la película.
Y, claro, hacer te, la situación te acordás más esto, sencilla. Te acordás lo otro y yo tipo se la pasa repitiendo, no sé, yo no viví.
Claro. También podría haber... podría haber pasado que si no querés complicártela con este personaje, que igualmente va a estar en la película 10 minutos, podríamos haber visto que ella se interese por cómo era su madre.
Claro, es que bueno. A mí me parece que está bueno el tema que esté, porque también me estaba esperando que pase, como dije antes.
Sí, cómo era su vida anterior.
Cómo subiera su vida interior y de aprender por qué. O sea, una vez que ella se entera de que su cuerpo en realidad fue recuperado después de un suicidio, como es normal de quiere decir, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué me maté?
Porque se mató, claro. Se pone la cosa rara.
Claro, porque se mató, así que eso me parece que está bueno, pero...
Pero no
me gusta porque termina pasando como que en realidad no aprende tanto nuevo, o sea, se vuelve a encontrar con este hombre posesivo a un extremo quizás mucho mayor que claro. Duncan, que bueno...
Es medio repetitivo como... con
y es repetitivo, relación. Siento sí. Que no aprende demasiadas cosas nuevas. No,
es superfluo.
Entonces, sí.
Y en definitiva se resuelve todo en esa escena en la que... se confrontan, creo que...
Sí, raro igual, como también se confrontan, ya como muy fácil, le tira el cloroformo, no sé qué, y listo. Un tiro en el pie, chao.
Y termina con todos felices.
Que sí, eso y con este trasplante, que... ¿no? De que le hacen como parte de su experimento de ahora ya ella medio siguiendo el legado del padre, haciendo cosas raras con cuerpos y animales. Sí. Y le pone este cerebro de cabra, de llama, no sé qué es, y queda ahí tipo, copiando una planta.
Me pareció, la verdad, me pareció medio pavote.
Eso me pareció como muy, muy pavote eso, sí.
Sí. Y además me hacía...
Lo hubiera matado, creo que hubiera estado mejor. Chao.
Qué sé yo. La verdad, en ese punto me daba lo mismo.
Sí.
Y sí me hacía pensar que, bueno, la vemos viviendo la gran vida con su amiga comunista y qué sé yo, y es como... De nuevo, me parece...
Bueno, pero tampoco le vas a obligar a toda la gente de las películas de cierta clase social que renuncie a su clase social. O sea, nadie hace eso.
No, lo que quiero decir es que...
Para mí está bien que viva como en la casa de su padre, no sé.
Lo que quiero decir es, tiraste el tema sobre la mesa en el medio de la película,
claro.
De que a ella le preocupaban esas cosas. Para mí, la mecánica de guión...
Claro, mencioná que tiene una fundación.
Claro, para mí la mecánica de guión sería que abrió la casa y ahora es un orfanato...
Claro, puede ser.
Sí, niñas que perdieron a sus madres o algo por el estilo, ¿entendés? Porque
claro, capaz le faltó ese toque ahí de la caridad. Pero,
sí, quizás después, una vez que termina la película, hizo algo.
Hizo algo. No sí, pero
digamos.
Igual creo que es bastante llamativo que esta película tenga ese final así, porque es un final como bastante feliz, ¿no? Y siento que también Yorgos está un poco enamorado del personaje este y como que la quiere hacer ganar y ser feliz a toda costa, lo cual es, entiendo, porque es un personaje muy único, pero teniendo en cuenta el resto de su filmografía, me llama mucho la atención que esta película tenga este final y esta... Sí, cómo está tratado el personaje de Bella con tanta inocencia y ternura, como que... No sé si a partir de ahora las películas de Yorgos van a ser así como esta cosa feliz o es simplemente con esta, no sé, me llama la atención.
Me parece que es un final que va con la onda de que estamos viendo una especie de fábula, ¿viste? Cuentito.
Sí, sí, sí.
Que pide que termine así, feliz.
No, obvio. Me llama la atención en Lántimos nomás.
O sea, me parece como... Se siente un poco lógico al mismo tiempo que es medio... Que es el ruido que hace... el esposo. sí, el esposo. No sé ni cómo decirlo. Pero bueno, sí, una película que está bastante bien.
A sí, mí, para mí eso, se termina cayendo un poco en la segunda mitad, pero tiene mucho mérito y cosas que van a hacer que... Que no me olvide, va a decir, The Poor Thing, sí, me acuerdo esos planos, esas cosas.
Sí, muy bien. La verdad que sí.
Sí. Bueno, igual antes de terminar, no quiero olvidar de decir que pasen por patreon.com/quémese, que si quieren dejar ahí una colaboración, van a encontrar un montón de contenido exclusivo. Lo más destacado son los Quémese Varieté, nuestra nueva revista de variedades, donde hablamos de temas varios. Se sube un episodio cada viernes, así que eso es como lo más jugoso.
Tengan en cuenta de que si todavía no están convencidos en contribuir, cada uno de esos Quémese Varieté viene con una muestra gratis. La primera parte, 5, 6, 7 minutos, los pueden escuchar gratis para saber. Ahí les contamos de qué vamos a hablar. Y bueno, quizás eso los convenza para contribuir.
Sí. Igual tiene que convencerse por escuchar estos episodios.
La verdad que sí, yo lo entiendo.
Podemos forzarnos tanto para convencerlos. Y también van a encontrar escenas eliminadas, como seguramente haya una de este episodio que creo que no va a quedar apta para todo público,
sí,
así que va a terminar estando ahí. Sí. Así que no olviden patreon.com/quémese y van a poder encontrar todo este maravilloso contenido.
Sin más que decir, esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Giraldi.
Chau.
Pobres humanos, qué criaturas estúpidas.